Please welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Estás poniendo el dedo en el ojo de todo todo aquel que hay a ver un hacha crazy en el ojo. Oye, loco, como un checa, como un inche, que yo pone con un hecha en mío, dime lo suezo. Yo, breath of fire, como un dragón en llamas. Arraso con lo que hay enfrente de mi panorama. A la hora de luchar no me conformo con ganar. En el campo de batalla yo te voy a dominar.
Contigo y Aotearoa.
Fue por grabar el videoclip de la canción Breath of Fire que hice con un artista rapero maori que se llama Swizzle Jagger. Y la canción, esta es como la segunda versión. Y el Swizzle le gustó la primera versión que tiene bien hip hop, rock tribal. Yo soy autor, compositor, intérprete. Y conocí a Swizzle, le gustó la canción. Dije, hermano, me quisiera hacer un feat contigo. Y vino a Toronto y grabamos el videoclip acá, en Toronto. Y dije, yo tengo que ir ahora a Aotearoa y hacer el clip allá.
¿Esa era la primera vez que venías a Nueva Zelanda o ya habías venido anteriormente?
Yo siempre tuve una curiosidad por Nueva Zelanda, por la cultura maori, por lo que se dice también en los medios, en los medias, de cómo la gente, un respeto, la gente siempre dice, no, en Nueva Zelanda tú vas a comprar al supermercado y la gente anda descalzo. Y cuando siempre entreno proteína y la gente dice, no, la mejor proteína es de Nueva Zelanda. Y dije, ¿por qué no? Porque no tiene antibióticos, es súper. Entonces hay como una conciencia ahí de Nueva Zelanda. Después pasan los, tengo, veo un, veo a los 20 años, veo los All Blacks y que hacen el haka. Ahí quedé loco. Por mi raíz mapuche, vi esa, esa cultura del indígena, dije, wow.
Platicas a la gente, ¿quién eres tú en términos de cantante? O sea, ¿cómo comenzaste tu proyecto? ¿Cómo fue tu transformación? Sobre todo, como nos dices, vives actualmente pues fuera de Chile, pero estás constantemente pegado también a tus, a tu, a tus raíces.
Bueno, todo empieza por mi papá. Por mi madre y mi padre llegaron aquí en el 78 y en el 80. Llegaron a Montreal y empieza él a hacer música andina y folclore latinoamericano. Y ahí en la calle, fue músico callejero. Y con él empecé a aprender y a tocar todo lo que es el folclore andino, canciones del repertorio del folclore realmente latinoamericano. Y ahí fue mi cuna musical. A través de mi vida y de mi recorrido siempre se me dio la oportunidad y la chance, el chance de estar establecido, conectar con pueblos originarios de otros países, como por ejemplo al Haka. Yo llegué por un amigo maori que me invitó, que él da talleres y clases de Haka y le explica un poco aquí en Canadá, y me invitó a su grupo.
Wow.
Sí, en Toronto, él vive en Toronto y él hace talleres, él da seminario acá en Montreal. Es un ejemplo que me, también fui invitado a un grupo de indígena del tambor Awau, de la tradición, y con ellos estoy cantando hace ya 10 años también. Así que, y bueno, la canción, yo soy mapuche del lado de mi papá, entonces siempre estar rescatando y aprendiendo sobre el conocimiento y toda la cultura mapuche ha sido algo que es de vida. Y la cultura andina, quechua, aymara, todo eso también que hace parte del folclore andino, la música, que no se debería ser folclore, pero de las raíces del territorio.
Dame el video. ¿Quién lo hizo? Y me dices que estuviste en Rotorua o en...
Rotorua, sí. Estuvimos sí, en de Wellington, ¿cierto? Rotorua. Okay. No, mira, yo llegué a Auckland y nos fuimos directo a Rotorua, después nos fuimos a Wellington, estuve ahí viajando en esos 10 días que estuve en Aotearoa, y después el videoclip fue grabado en Toronto, y después... La primera parte del clip, y después en Aotearoa, Nueva Zelanda. Fue grabado por George Omen, en una compañía que él hace un trabajo de drone increíble. Ha trabajado en buenas producciones, y después fue en Auckland. Y bueno, con amigos artistas también que ayudaron a hacer el haka, Huya, Ray, Ruya, Suezo, mucho. Dijo, no te preocupes. Y lo bonito de este haka es que Suezo dije, mira, lo vamos a hacer, lo voy a customize. Voy a poner, puso la Kotiwi Mao Mapuche Eneguruné, que me aprendí ya en Tereo, quiere decir el mapuche ruge con fuerza. Pero ahora lo puso en Telugu. Así que dice, el maori ruge con fuerza y el mapuche ruge con fuerza, ahí para simbolizar ambas uniones. Entonces ya hay un haka en escenario. Esta nueva versión, esta canción yo la hago en vivo ya hace un par de años, y me di cuenta que en vivo sale mejor que en la grabación, porque no había bajo. La primera versión la hice bien, bien MIDI con el instrumento electrónico. No había bajo, no había batería, entonces ahora dije, no, la 2.0 con Suezo le vamos a poner, le grabé el bajo, batería, dos bajos, le modifiqué un poco la guitarra, el sonido, le hicimos el nuevo haka de Suezo. Bueno, Breath of Fire la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, síganos, búsquennos por las redes sociales a Suezo Jagger, @SuezoJagger. Y @AKAWI, AKAWI, Suezo Jagger, ¿cómo los puse? Suezo Jagger.
Ahí lo voy a poner aquí abajo para que la gente ponerle. Más fácil.
Sí, estamos vendiendo la canción por $1.50 por Artists for Others. Es un organismo que está ayudando a una familia en Palestina. Entonces pusimos también la canción a eso, a ese propuesto. Y el propósito importante. Y si no, lo vamos a poner en Bandcamp. Todo, si se hace un poco complicado la venta, lo vamos a poner para que la gente pueda comprar la canción en Bandcamp.
¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi desde Planet FM 104.6. Ya estamos aquí como todos los miércoles. Uf, ya estamos a mitad de octubre, amigos. ¿Qué onda? Se nos está pasando todo extremadamente rápido y les recuerdo rápidamente que el primero de noviembre vamos a tener un evento de Día de Muertos. Recuerden que eso lo puedes ir a visitar tanto a mis perfiles de Latin Kiwi en Instagram como en Facebook, pero también lo puedes encontrar en Eventfinder. Es importante decirles que este evento es completamente gratis para toda la familia, para los niños, para quien tú quieras. ¿Quieres invitar amigos? No necesariamente tienes que ser mexicano. Estás bienvenido para que veas cómo es un altar de Día de Muertos. ¿Qué es un altar de Día de Muertos? Nuestras grandes tradiciones que se han hecho populares alrededor del mundo, no solamente por películas como el 007, sino como Coco, y también algunos documentales, pero creo que es mucho mejor vivirlo, hacer memorias con tus amigos, con tu familia, obviamente con tus hijos. Así que te invito este primero de noviembre de 4 a 9 en el Lake House Art Center, aquí en Takapuna, completamente gratis. Vas a tener comida mexicana, DJ, face painting gratuito, actividades para los niños, crafting, piñatas. No, tienes que estar ahí. Y obviamente al final, más o menos por ahí de las 7:30, que todo se empiece a medio oscurecer, vas a poder vivir la experiencia de Día de Muertos con altares iluminados y caminar por una de las casas más bonitas, Heritage, aquí en Takapuna, para ponerle más onda a nuestro evento. Así que te espero. Recuerda, estoy como Latin Kiwi en todas mis redes sociales. Y así, amigos, presentamos también esta entrevista con Akawi, la cual la vas a poder ver completa en YouTube de Latin Kiwi y en Instagram, para que vayas para allá y veas toda la entrevista que hicimos con Akawi acerca de su experiencia haciendo esta increíble canción entre Montreal y Oakland, con artistas internacionales. Él es chileno, mapuche, de mucho corazón, y creo que es bien importante ver historias como la de él, no solamente porque ha pues prácticamente viajó por todo el mundo hablando de su propia experiencia como mapuche internacional, porque obviamente él está trayendo todas las tradiciones de Chile a todos los lugares que visita, y aparte colabora con artistas de diferentes partes del mundo, en este caso aquí en Aotearoa también lo hizo. Así que vayan a ver también toda la entrevista completa para que no se pierdan todo lo que tiene que decir y cómo se inspiró en hacer esta canción, que la cual vamos a estar escuchando aquí en Planet FM. Para el día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial, como todos los miércoles. Él es de la comunidad latinoamericana, pero es argentino. ¿Cómo creen que se llame un argentino generalmente? Pues yo diría que, no sé, Leo. Y estamos entre Leo, pero creo que no. Él lo veo como la categoría de Diego. Así que le quiero dar la bienvenida a Diego de Argentina, originario de Córdoba capital o de Santa Fe.
Nacido en Santa Fe, Córdoba, trasplantado cuando tenía 11 o 12 años. ¿Sabes qué es muy gracioso? Que Diego es el primer nombre, el segundo nombre es Leandro.
¡No! O sea,
soy ambos.
No, entonces este sí es un verdadero argentino. A mí no me trajeron a uno pirata, uno fake. Este es un realmente argentino que obviamente tiene los dos nombres más populares, obviamente, de la Argentina. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, fíjate que él y yo nos conocimos, como muchos de nosotros, en Instagram, y platicamos acerca de que tenemos amigos en común. Pero él tiene varias cosas que me gustaría platicar con él, pero antes de comenzar a hablar de tu proyecto y de todo el tema del podcast, que ahorita vamos a entrar en ese detalle, cuéntame por qué estás en Nueva Zelanda. ¿Qué te hizo venir a este país tan lejano de nuestras tierras?
Tan lejano, antípodas de
sí,
de nuestra casa.
Sí, cuéntame.
Mira, hace 12 años, 13, Dios, hace 13 años estábamos pensando en
Migrar,
sí, sobre todo porque, bueno, viste, Argentina es un lugar muy convolucionado y viste, uno tiene...
¿Argentina o toda Latinoamérica?
Puedo hablar solo de Argentina. Uh-huh. Se tienen estas fases de una cosa y otra. Estamos viendo en el horizonte, digamos, que para darle un futuro distinto, no mejor ni peor, distinto a nuestros hijos. Yo tengo una hija que tenía 3 años en ese momento.
¡Uy, chiquita!
Muy chiquita.
Creo que es un buen momento, porque creo que en ese momento ella puede absorber más rápido,
claro,
sin tener tanto drama de...
Aprendió el idioma súper rápido, se adaptó súper rápido también. Entonces, nada, nos pasó a decir, bueno, ¿cuáles son los lugares? Hice un training en la empresa donde trabajaba, que se llamaba Cross Cultural, que nos decía cuáles son los lugares más parecidos a tu cultura.
Wow.
Y Nueva Zelanda fue top.
¿En serio? Oye, necesito hacer eso. Yo debería haber hecho eso. Yo nunca imaginé que existía eso de Cross Cultural.
Ah, es buenísimo.
¿Pero eso es como un sistema? ¿O es como un cuestionario?
Era un cuestionario que ellos tenían.
Creo que
sí,
una vez vi algo así.
Que ellos tenían y que bueno, te tiraba una lista. Y eran Nueva Zelanda, España y Holanda fueron los tres primeros.
Wow.
Y apuntamos un poco para eso. España en ese momento estaba un poquito... como todo el mundo ha sido España.
Sí, era como muy común, ¿no? Estaba España. Como el idioma es español, pues la mayoría trata de irse a algo que no le vaya a complicar la existencia.
Exactamente.
En esos entonces, ¿hablabas inglés? ¿Tenías una más o menos una idea de que era Nueva Zelanda? ¿O lo viste nada más porque te salió como respuesta? ¿Pero ya habías indagado un poco en el país?
Habíamos indagado un poco porque mi mujer... tenía amigos que habían venido de visita en algún momento por rugby y por cosas así, entonces ella conocía un poco, pero fue un poco gracias a ese cross cultural que empezamos a ver un poco más y dijimos, la verdad que está súper bien. Ya tenía varios amigos que habían emigrado para acá, entonces fue casi natural, sí, y te digo, fue un poco... asustó un poco porque nos pasó en diciembre del 2011, creo que fue, tuvimos la conversación, mandé un par de currículums y para febrero del 2012 ya estaba acá y marzo llegaron ellos.
O sea que tú aplicaste a través de tu profesión. O sea,
correcto.
Empezaste a enviar currículums, empezaste a indagar.
Correcto.
Uno pegó, me imagino que te entrevistaron. ¿Te correcto. Entrevistaron vía Zoom o cómo estuvo eso? De la
claro,
entrevista?
Fue Skype en ese momento.
¿Skype? ¡Ay, Skype!
fue online la entrevista. Tenía dos amigos que estaban trabajando en esa empresa y ellos me habían dado la visión de, che, mira, estamos buscando a alguien que haga más o menos lo que haces vos. Yo trabajo en tecnología desde que tengo 19 años. 18, 19 años, y tuve la suerte de moverme en empresas grandes, entonces como que la experiencia que tenía en ese momento me ayudó a un lugar relativamente más chico, que era acá en Nueva Zelanda, en una empresa que se llama Datacom, que todavía existe.
Ah, sí, wow, órale. Entonces, eso es una súper interesante, pues como que enfocarnos en eso, porque generalmente aquí hablamos mucho de la Working Holiday Visa, los estudiantes, la gente que se viene acá pues para conocer Nueva Zelanda y termina quedándose porque se enamoró, por muchas cosas. Pero también existe estas historias donde la gente aplica desde el extranjero, y en algunos casos, como en el caso de Diego, reciben una respuesta. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas a considerar, que obvio, tienes su challenge, porque obviamente tú lo acabas de decir, te tuviste que venir primero tú, uh-huh, para primero ver qué onda y después traer a la familia, me imagino. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo fue esa transición para ti en esos entonces? O sea, en el 2011, ¿fue fácil para ti transicionar? ¿Tu familia lo aceptó y ya? ¿Cómo estuvo eso?
No, fácil no fue. La valija la llenas con miedos, más que con ropa. Entonces salimos pensando, bueno...
¿Qué estamos haciendo?
Que sea, ¿no?, lo que tenga que ser, llegar acá, parar en la casa de un amigo que justo se estaba volviendo a Argentina por un tiempo, y a buscar casa y a ir escuela por escuela viendo en qué escuela podía aterrizar mi hijo, que en ese momento ya estaba escolarizado. Yo siempre digo que cuanto más duro trabajas, más suerte tenés, ¿no? Entonces fue un par de meses de hacer un montón de cosas que nos llevaron a que cuando ellos llegasen
ya
estaba todo un poco más establecido, yo ya había podido alquilar casa y demás. También me parece importante hacer la salvedad de que hace 13 años la historia era distinta.
Sí.
La cantidad de gente era distinta, la cantidad de trabajo que había acá era distinto. Ahora, recién ahora, y no soy experto al respecto, ni mucho menos, pero recién ahora se están relajando las cuestiones de inmigración y visa en Nueva Zelanda, pero...
¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en esos entonces eran más estrictos que ahorita?
No, lo que estoy diciendo es que era fácil. Era menos difícil.
Exacto. Sí, eso que yo...
Se
es
puso
lo que estoy
complicado.
Pensando. Ah, ok, claro.
Y después ahora, recién ahora estamos empezando a pensar qué hicimos.
Exacto.
Me parece.
¿Qué es algo que hablamos aquí en Latin Kiwi con tan sea internacional con nuestra gente migratoria, que hablamos del tema de cuando National empezó a hablar de que iban a ser mucho más estrictos con la migración, que solamente querían tener a gente super pro, que vengan de universidades de prestigio y todo, así como de, ¿no? Eso no aplica que Nueva Zelanda, o sea, aquí aplica que tengas talento. Que tengas talento y logres hacer lo que se te está pidiendo, pero eso de que voy a ser tan selectivo que nadie pudo aplicar, y obviamente se dieron cuenta que en esa entrevista, esta Lina dice, no se preocupen, esto se va a relajar porque se van a dar cuenta que eso no va a funcionar. Y quienes van a empezar a presionar van a ser las industrias. Y van a empezar a decir, hey amigo, ¿qué onda con tu idea? ¿No funcionó? Necesito que me resuelvas.
Mira, te doy un ejemplo clarísimo de la industria IT en la que estoy yo. Para arrancar, la gran mayoría, no te puedo dar porcentajes, pero la gran mayoría de el trabajo hands-on, de cosas que se hacen todos los días día a día, la mayoría es gente inmigrante. Punto número uno. Punto número dos, de las universidades no está saliendo la suficiente cantidad de gente. Y si a eso le sumas que hay una emigración de trabajo tecnológico o de mano de obra calificada tecnológica desde Nueva Zelanda hacia Australia, sobre todo, yo salgo a contratar, yo tengo teams de preventas, por ejemplo, y salgo a contratar gente y es muy, muy, muy difícil conseguir, muy difícil. Tengo posiciones abiertas desde hace un año.
¿What? ¿En serio? Y eso que se supone que pues los kiwis están diciendo que acá no hay trabajo, que todo el mundo, que todos los inmigrantes están tomando el trabajo de ellos, o sea, es como de, o sea, ¿de dónde salen esos facts? Porque hablan como mucho desde, probablemente desde la frustración y no desde la realidad, porque yo también en la industria de hospitality lo he contado, a mí también me pasó de no tener nada y ningún kiwi iba a aplicar, ¿y qué voy a hacer yo? Agarrarlos de la oreja y decirle, sé chef, sé mesero, sé manager, no se puede.
Cuatro personas diferentes entrevisté en los últimos 3 o 4 meses, y dos eran kiwis, los dos kiwis no aceptaron la oferta porque tenían que manejar demasiado hasta la oficina. Nuestras oficinas están en North Shore, lo cual es un tema. Pero digo, hay una cultura laboral que es completamente distinta, que si bien es más relajada, también permite que pasen estas cosas, como por ejemplo nosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales, sobre todo los latinoamericanos, tenemos un montón de éxito en un montón de industrias, es porque venimos con una cultura laboral de do or die.
De trabajar, sí, exacto.
No tenemos
mucha opción. Trabaja o muere, amigo.
Claro, entonces tenemos que sí o sí hacer ciertas cosas, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Es solo distinto. Y hay gente que termina resaltando, porque vos decís, no hace falta que trabajes hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, o lo que sea. No quiero que lo hagas tampoco, pero uno es un poco apasionado de lo que hace.
Claro.
Y cuando vos sos apasionado de lo que haces, haces ciertas cosas porque sí.
Sí. We over deliver, amigos.
And under promise.
Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, quiero que me digas de eso. Cuando llegaste acá a Nueva Zelanda, los choques culturales, laborales, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención de decir, ay, ¿a poco tú estás aquí? O sea, como que yo he hablado del tema de que de repente uno llega, como tú dices, con ese driving de hacerlo todo y somos como unos caballos así de carrera, corriendo todo lo que da, y atrás de ti van unos caballos así. Y te dicen como que, amigo, bájale. Yeah.
Absolutamente. Primero fue una cuestión medio extraña, porque yo llegué y similar a algo que vos me contaste fuera del aire. Sí. Cuando llegué me ofrecen el trabajo y me presentan en el edificio como el nuevo team manager. Y yo venía como
administrador. ¿Y tú?
Y yo todavía al día de hoy, ¿yo? 13 años después, no sé si yo entendí mal, si no leí bien el contrato, o lo que sea que pasó.
Probablemente.
O lo necesitaba, lo que sea. Pero me acuerdo de querer hacer un montón de cosas y tener conversaciones de, no, pará, porque eso es un día. O eso, todo eso que vos querés hacer es un día de trabajo, pará, no, pará. Y sí, el choque laboral para mí tuvo más que ver con eso, la no velocidad. Nosotros venimos acostumbrados de un ritmo de trabajo, sobre todo en tecnología en Argentina, que es
competitivo fuerte,
y a los codazos, sí, como jugamos el fútbol, así
no,
trabajamos. entonces eso, y un poco la frialdad de las oficinas también me llamó mucho la atención, ya que hablas de choque cultural en general. Yo siempre cuento la historia que había un...
¿No dabas besos cuando llegabas? Porque primero, el argentino besa.
Primero.
El argentino la primera no vez saluda, así como de acá. Y yo te planto un beso. Hola amigo, ¿cómo estás?
Absolutamente. Y, no, y aparte, esta cuestión de... Yo siempre cuento la historia que teníamos un colega que llegaba a la mañana, se sacaba su campera, se sentaba a las 7 de la mañana, trabajaba, decía 5 palabras, y a las, no sé, 3, 4 de la tarde se iba y...
Nada.
No cruzábamos palabra con él. Entonces, por ahí, si uno viene de un ambiente distinto, que sí es competitivo, pero a la vez es más, un poco más abierto, me parece. Y ese choque cultural, a mí por lo menos me costó un montón, y conozco gente que se terminó yendo a Nueva Zelanda por esas razones.
Sí. Importante, sí, porque eso es lo que la gente no habla también de eso. El que provoca que la gente se regrese. Hay veces que son detalles tan mínimos que tú dirías, no creo que se hayan ido por eso. Sí, hay cosas como el choque profesional, cultural, el estilo de vida, el ritmo, que hay gente que no se acomoda, y como tú dices, muy cierto, no es que esté mal y esté bien, es simplemente eres una pieza en este rompecabezas que no fit, no alcanzó. Ahora tú, que ya pasaron bastantes años, ya tienes una década arriba en esta industria, ¿qué haces ya diferente? O sea, por ejemplo, antes decías, yo llegaba y hacía eso, habla, ya llegaste a un nivel donde imagino que te adaptaste al ritmo, a la cultura laboral de Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué es lo que tú haces?
Me río porque no cambia nada.
Ah, no, ¿en serio?
No, la verdad que no.
Sigue siendo así como...
Es mucho más fuerte que yo.
Claro,
como que no lo puedo evitar, y me parece que la diferencia está en adaptar la retórica y ayudar al otro en el viaje de por qué yo tengo esta velocidad, por qué yo tengo este ritmo y por qué para mí es importante tener este ritmo, sin volverse loco y sin perder de vista tu salud mental y las cosas que uno quiere para uno mismo, sin romperse. Me parece que hay un mundo en el que vos podés tener este ritmo sin romperte.
Claro. Oye, por ejemplo, ahorita que decías que cuesta trabajo contratar gente en tu industria, ¿qué es lo que busca la industria aquí? O sea, ahorita vamos a hablar del mental health, porque yo tengo entendido, yo cuando hacía reclutamiento, tengo en mi cabeza al candidato de IT, al candidato del mostrador, al candidato ejecutivo. Todos somos muy diferentes. Nosotros como de recursos humanos contratamos dependiendo a las capacidades, pero también a las personalidades. La personal del IT es como, no es tan humano, no es estar platicando con todo el mundo. Es como, yo en mi onda sí platico, pero con mis audífonos, concentrado en esto, porque aparte tienes una gran responsabilidad. Los sistemas de seguridad, que los sistemas trabajen bien, o sea, también tiene que ver con eso. Entonces, ciertas personalidades van muy bien en estos equipos laborales. Acá en Nueva Zelanda es igual, o sea, es el mismo como prototipo de candidato, obviamente quitando la parte de personalidades, pero es también así como muy de trabajar individualmente, sí obviamente en un equipo de trabajo, porque tienes que, pero sí, casi siempre es así, ¿no? O sea, como que no es el güey que va a estar en el mostrador de, hola chicos, vengo a hacer el pastel del día de Nobs, no eres tú, o sea.
Yo creo que hay de todo, y uno conta, como bien decís vos, uno contrata basado en lo que necesitas. ¿Viste? Yo he liderado equipos de ingeniería, y vos sabés que vas a buscar cierto tipo de persona que sí, tal vez va a comer en su escritorio, y es algo que no está bueno, porque estaría bueno que se tome un break, pero a la vez...
Es parte de la personalidad,
lo que él le sirve,
¿no?
Es parte como... de la personalidad, sí, y lo he hablado un montón de veces en reuniones de equipo, y hacer la pregunta, che, ¿no te parece que podrías...? No, yo prefiero no hablar con nadie, vos déjame acá, yo
me
soy
siento bien
introvertido,
aquí.
Yo prefiero estar de este lado y qué sé yo. Y por ahí también encontrás gente que...
que rompe el paradigma, yo creo, también, ¿no?
Ambiverts, que lo llaman, que es un poquito de cada cosa. Un poquito de que me gusta ir a comer y charlar un rato, pero
un día
estoy
no,
en mi escritorio,
no
me molestes. Y se ponen los auriculares y vas y te hacen mala cara cuando les hablas muy de cerca, cosas así. Entonces sí, me parece que uno contrata en ese sentido. Y está de última en el liderazgo y en el management mantener un balance que te permita tener todos esos tipos de personalidades y llevarlos, de nuevo, yo vuelvo siempre al que no se rompan, porque es muy fácil entrar en un ritmo que te termina siendo,
sí, como rompiendo, como entrando en un círculo vicioso. Quiero que me platiques.
Debo aclarar, perdóname que te interrumpa, pero debo aclarar que me cuesta un montón hablar en español, porque es como que...
Ah,
día
bueno,
a
es
día.
Que ya, inglés, discúlpenme, excuse me.
Pero es que no hablo ninguno de los dos, en realidad. No encuentro palabra en ninguno de los dos idiomas.
Bueno, qué bueno que vienes para que no se te vaya a olvidar tu idioma, querido, ¿eh? Oye, platícame algo que ahora sí quiero hacer como este link. estás hablando mucho del tema de cierta personalidad, probablemente un poco de aislamiento de algunas de las personalidades de este departamento de tecnología. Hoy estamos así, estamos muy expuestos a la tecnología, ya no necesitas hacer a un IT, ya muchos de nosotros hacemos cosas que yo no hacía antes. Yo podía incluso hacer hace mucho hasta HTML website, ¿no? Cuando se hacía con el código, y nunca estudié eso. Pero estamos usando tecnología, ahora estamos pues más como familiarizados con el tema de algoritmos y tags y bla bla bla. Ahora que estamos en esta época tan como tecnológica, donde ustedes también, imagino que todavía tienen el peso de inteligencia artificial, de nuevos sistemas, cybersecurity, todo este rollo, la presión en la que muchos de ustedes están, más las personalidades a veces aisladas, terminan haciéndote un burnout mental. Cuéntame por qué comenzaste, y creo que aquí es importante decirles que Diego comenzó un proyecto que es un podcast que habla de mental health, específicamente de esta industria.
Correcto.
¿De dónde viene? ¿Qué te pasó o qué te provocó esto?
Por partes son las preguntas que me hiciste. Inicialmente, me parece que el burnout del que vos hablas tiene un montón que ver con... hay un estigma respecto de en la industria tecnológica, como la tecnología es una de las cosas que mueve el mundo, nos guste o no nos guste, y lo que estás diciendo vos también, está la idea de que es más fácil conseguir trabajo, o que vamos a tener trabajo para siempre, o que los sistemas funcionan porque funcionan, y hay un montón de estigma respecto de eso, y de el no hablar de la salud mental. Que ojo, yo no discuto que en otras industrias seguramente pueda ser peor o distinto o se hable distinto. Lo que yo encontré fue que tenía conversaciones privadas con miembros de mis equipos o inclusive con managers o con gente de la industria en general que me decían, no, la verdad que yo siento que tengo una presión terrible, burnout, siento que no puedo hablar con nadie, siento que me van a echar mañana, porque es una industria también muy volátil desde ese punto de vista, o despedir, para usar una palabra más.
Oh, wow,
más,
¿en serio? No sabía.
Más en ese sentido. Entonces, cuando pasa COVID, por ejemplo, que hubo despidos masivos en todas las industrias, no solo en la nuestra, tuve conversaciones de gente que me decía, no, mira, yo no puedo hablar demasiado de esto. Pues mi pregunta siempre fue, ¿por qué no lo hablamos más? ¿Por qué en LinkedIn no ves tan bien que gente te diga, la verdad que estoy hasta acá y que me está costando llevar adelante, pero seguimos, o algo así? Me parecía que no se veía tanto. Entonces, en conversaciones privadas, un montón de gente me decía, porque se ve como una debilidad. Cuando vos hablás con alguien y tenés estas conversaciones a nivel abierto, digamos, en foros abiertos, me puede llegar a lastimar mis posibilidades de tener otro puesto o de crecer.
Y sobre todo porque, perdón por interrumpirte, pero creo que también se maneja mucho el que está muy no sé cómo se dice cuando está muy lleno de hombres, o sea, es como es muy
dominado.
Por hombres, que también trae el estigma de, pues estamos compitiendo, somos hombres, por naturaleza yo quiero tener tu puesto, o quiero tener el puesto del poder, ¿no? Donde yo soy el chingón. No puedo enseñarte mi debilidad porque puede ser algo en contra de mi propia subsistencia.
Correcto.
Dentro de mi puesto laboral, ¿no?
Correcto.
Entonces todavía le pones otra capa del tema de que el hombre todavía le cuesta más vulnerabilizarse.
Absolutamente.
Y para vulnerabilizarse, creo que también podría este proyecto que ahorita me vas a hablar ayudar para sensibilizar desde otro punto de vista, que no necesariamente es la parte del weak, de, no, es como de, ¿cómo puedo hacer mejor para, a pesar de que estoy viviendo esta experiencia, verbalizarla, ir sacando ese fuego, ese que tengo adentro, y ser más chingón?
Totalmente.
Porque si no, ese burnout tarde o temprano termina explotándote en la cara.
Totalmente. A mí lo que personalmente, lo que me pasó, yo siempre digo, y lo digo en los episodios del podcast también, yo no tengo ningún entrenamiento académico, psicológico, ni de recursos humanos tampoco.
Okay.
Ni para serte honesto, tampoco tengo el apetito de hacerlo.
Sí, sí, sí.
Yo hablo desde mi experiencia personal.
Claro.
y de una acreditación de primeros auxilios de salud mental, se llama.
Oh,
que
wow.
Es una acreditación que haces acá en Nueva Zelanda y en otros lados también, creo. Entonces, desde mi experiencia, yo me encontré sumido en una depresión que tenía que ver con la presión que yo mismo me estaba poniendo porque trabajaba en preventas y el tener que achieve a number, o sea, llegar a cierta cantidad de ventas. Estaba haciendo un máster al mismo momento, al mismo tiempo. Entonces fue como un montón de cosas que me llevaron a caer en un pozo depresivo. Independientemente de otros factores que uno puede tener en la vida, ¿no?
Del día a día.
Pero a nivel laboral lo empecé a sentir muy fuerte y hablaba con un montón de gente y me encontré que a mí me ayudaba a hablarlo.
Okay.
Me encontré que yo iba y hablaba con alguien y decía, che, mira, me estoy sintiendo muy mal y siento la presión y siento que me siento en la cama a las 7 de la mañana para salir a trabajar y no me quiero levantar. Y de ahí a medicación y de medicación a terapia cada vez más fuerte y a psiquiatra y so on. Cuanto más lo hablaba, más me encontraba empatizando con otra gente y otra gente conmigo y me encontré con que con cada persona que hablaba, primero, todos estábamos en la misma. En general, hombre, mujer, lo que sea, todos estamos más o menos en la misma, independientemente de si era un puesto junior que recién arrancaba o un ejecutivo que te decían, no, mira, la verdad que sí, yo salgo de acá hoy y tal vez porque conozco un montón de gente consigo trabajo, pero este estigma de que no puedo más, no sé cómo sacármelo de encima y demás. Sí, sí, entonces, como me pasó eso, con cada charla también me pasó que yo aprendía cosas y sacaba pequeñas frases y pequeñas cositas de que la gente que me decía qué bueno esto. Y me encontré diciendo esas mismas cosas
a
otra gente. Y que esa gente te diga, pero mirá qué copado esto que me estás diciendo.
Exacto.
Y durante, te diría casi 2 años, coqueteé con la idea de hacer algo y nunca sabía bien qué. Si tenés experiencia con depresión, una de las cosas que uno hace para salir del quicksand, de las arenas movedizas, es hace una cosa. Hoy, hace
nada más
una cosa.
Sí, sí.
Una cosa. Y yo siempre digo, nosotros los argentinos que tomamos mate, digo, poné la pava. Hoy poné la pava. No te tomes el mate, pero poné la pava por lo menos.
Ah, ok.
Y para mí fue, hablé con un muy amigo mío que en ese momento... Bueno, en ese momento era mi jefe, hoy por ahí es muy amigo mío, y le dije, che, mira, tengo esta idea y no me animo a arrancar con nadie. ¿Por qué no venís?
Claro.
Y me parece que vos sos la persona, que es el episodio número 1, la persona perfecta para tener esta conversación. Y me encontré con un montón de cosas. Me encontré con que grabé el primer episodio y por el síndrome de impostor, por mi propia depresión, por mis propios inseguridades y miedos, lo borré.
¡No manches!
Entonces le dije...
Te ganó el dragón.
Absolutamente, absolutamente. Y fíjate vos que tenía que ver con... Si yo pongo esto al público, hay un montón de cosas que yo estoy diciendo. O sea, me estaba tragando mi propio estigma, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces, de tripas el corazón, como decimos en Argentina, y vamos de nuevo, y lo grabé de nuevo, y fue distinto, porque lo escuché con otros ojos.
Ok.
Con otras orejas. Lo vi con otros ojos.
Sí.
What? Lo escuché de otra manera y me parece que fue mucho más...
orgánico, más menos autocrítico.
Absolutamente.
Es que ahí viene otra cosa. Hablar de estos temas, es verdad, y sobre todo hoy que estamos tan expuestos a redes sociales, todos hemos tenido nuestro propio camino de cómo llegamos a esto. Por eso te preguntaba qué te trigueó a ti para decidirte un día me voy a exponer. Yo les he contado a ustedes que aparte llevo... Asesoro gente que hace redes sociales desde hace mucho tiempo y de las principales cosas que hago que son adaptadas a lo que he hecho en recursos humanos es hablarles del propósito. Es lo primero que les pregunto. A ver, qué padre, me encanta tu idea, está súper bueno, tienes cámaras, tienes todo para hacerlo. ¿Por qué? O sea, why? This is the first thing. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque sabes que lo que vas a hacer es abrir una puerta a cientos de personas, probablemente a miles y en algún momento millones, que van a señalar, van a preguntar, estás abriendo una puerta. Entonces, tiene que haber un propósito poderoso. Y sobre todo, que lo puedas sostener a largo plazo, a pesar de que haya un like, un comentario negativo, que nadie te pele, que te canses, que te cueste dinero el equipo. Si eso no está alineado a tu propósito, hazlo. para que te quites el gusanito, pero muy seguramente no va a subsistir. Tiene que haber proyectos y propósitos poderosos. En este caso, ¿cuál era tu propósito poderoso?
Primero, coincido muchísimo con lo que estás diciendo y yo me pregunto por qué hago y no qué hago, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Para mí el propósito era, de nuevo, matar el estigma de que los challenges de salud mental son una debilidad.
Sí.
Primero. Segundo, si una sola persona, escucha algo que uno de mis entrevistados dice y se levanta la mañana al día siguiente y dice, la verdad que hoy vale la pena levantarme, porque a mí me ha pasado de tener cosas así en mi cabeza, ya está.
Sí.
Yo no soy la primera que me hace esa pregunta y para mí siempre tuvo que ver con, no percibo estadísticas, no miro estadísticas, no me fijo cuántos likes, no me fijo cuántos views, no me fijo nada de todo eso. Me fijo que cuando yo estoy charlando con alguien y ese alguien me dice, che, escuché el episodio que hablaste con esta chica y la chica dijo que tal cosa, ya está.
Eso. O sea, estás poniendo a servicio tu tiempo. Eso está súper padre. Cuéntanos un poco de esto, de tu podcast. Cuéntanos de qué se trata, quiénes han estado. Cuéntame también cómo te has encontrado tú siendo ahora el entrevistador, porque obviamente hoy te están entrevistando a ti, pero tú eres el entrevistador al final del día. ¿Cómo has aprendido? Porque, o sea, la gente piensa, él es IT, él ha de saber de todo eso. Es muy diferente. Una cosa es la parte técnica y todo el rollo, y otra cosa es redes sociales y eso, que la gente piensa que es lo mismo, nada que ver.
No, nada que ver, y terror es la palabra que me viene a la cabeza.
¿En serio? ¿Por qué?
Cuando veo los primeros. Porque, no sé, terror tampoco, pero nervios de no saber ni cómo abordar ciertos temas.
Claro, porque aparte es un tema.
Es un tema muy pesado, muy delicado. ¿Cómo hacer para que la otra persona se sienta cómoda? Y para que te des una idea, tengo grabados unos 10 episodios.
Ok.
Pero afuera, solo 3.
Ok, ¿por qué?
Porque me pasó de esos 10 episodios, tengo 3 al menos de gente que me dijo, déjame que lo escuche
otra vez.
Y como quiero ser muy cuidadoso de la conversación que tengo y de, obviamente, el respeto, pero aparte de la seguridad que sienta la persona.
Híjole, a ver, espérame, es que yo quiero preguntarte algo antes que se me vaya esto. ¿Esto es porque, a quién estás entrevistando? ¿Neozelandeses? ¿Anglosajones? ¿Kiwis? O sea, en su mayoría de estos entrevistados.
En su mayoría, hay un par de europeos, pero en general ningún latino todavía.
Okay, es que eso viene mucho porque esto pasa. Yo he hecho lo mismo, he estado haciendo ese tipo de ejercicios acá de ayudar a gente a hablar de redes sociales. Todos los que son kiwis, todos los que son europeos, tienen una resistencia a la exposición. Pero muy fuerte. Terminamos haciendo todo el curso y todo eso y no hace nada porque les gana.
Totalmente.
Entonces creo que ahí estamos conectando también una parte cultural.
Absolutamente. Yo, de nuevo, tengo dos o tres personas que me gustaría entrevistar, porque aparte, latinoamericanos, porque aparte tengo también esta cuestión de que es fácil caer en el vas a entrevistar gente conocida o vas a entrevistar gente que ya tenga cierta carrera o lo que sea. Yo quiero venir desde el ángulo de la presión la siente el que arrancó ayer y la siente el ejecutivo que hace el primer episodio, ejecutivo de hace 15, 20 años que este tipo fue CEO, fue CMO, fue CEO y cosas así, y lo tiene súper claro. Tiene súper claro que él es falible y que su salud mental depende un montón de todas estas cosas que le pasan alrededor y las presiones que siente y qué sé yo. Entonces me parece que venir desde el ángulo de hablar con gente que es más junior también requiere el ejercicio de no los puedes exponer demasiado.
Porque yo creo que también sobrepiensan mucho de que esto va a estar en las redes y eso les puede perjudicar si algo sale mal. Hay un impacto.
Caíste de nuevo en el porqué.
Sí.
El porqué es que si nosotros sacamos el estigma de la salud mental y la debilidad que supone, volvemos a una persona junior se puede sentar con su manager, ya ni siquiera estoy hablando en ambientes de podcast, de sentarse con su manager y decir, I'm burnt out, hace seis meses que trabajo acá, hace seis meses que tengo esta carrera, hace ocho que salí de la universidad y estoy que reviento. Ya. Entonces, ese es el porqué grande para mí es cambiar la visión que se tiene en mi industria de la salud mental.
Ya te entendí. Por ejemplo, ustedes en Nueva Zelanda, porque obviamente no sé de esta industria, no hay nada, o sea, no hay como un departamento que se dedique a darte un support.
Sí, sí los hay.
Okay, eso es bueno saberlo, pero no tengo ni idea.
Sí, sí los hay, y hay servicios que se llaman EAP, que es Employee Assistance Program, me parece que es. Sí. Que justamente yo lo he usado en momentos de bastante depresión, de llamar y es totalmente gratuito, te lo ofrece tu empresa y tenés hasta tres sesiones, creo que es.
Ah, creo que ya sé cuál es.
Con intervención terapéutica. Pero claro, está también el estigma de, si yo llamo a esta gente es porque no doy más. Bueno, el no doy más es la ambulancia al fondo del abismo, ¿no? Tratemos de prevenir.
Exacto.
Y prevenir tiene que ver con
hablar y generar
esto que yo llamo psychological sustainability, que tiene que ver con el sustento de psicológico y de poder decir, no, estoy creando resiliencia en conversaciones. Si alguien viene y te dice, I'm burnt out y necesito tiempo, de no tener el estigma de decir, ah, no, ¿por qué?
¿Qué onda? ¿Qué raro? ¿Por qué? ¿Eso qué?
Exactamente.
No puedes con el puesto.
Que lo que hablábamos antes de Latinoamérica y nosotros que venimos con este ritmo a empujarla toda, también existe esta cuestión de que si mi hermano trabaja en tecnología en Argentina, por ejemplo, y están constantemente con
esta cuestión. Sí, no, de que existe. Lo que pasa es que no se verbaliza, no se habla. Hoy en día lo estamos haciendo y creo que eso es una buena idea. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito en el sentido de a dónde quieres llevar este podcast? ¿Cuál es como tu visión?
Seguir teniendo conversaciones. Me parece
no tienes todavía
No, y no soy una persona que piense demasiado a súper largo plazo.
Es que también es una puerta abierta que a veces no la controlas tú. A veces un día agarran y un capítulo se vuelve viral y ya tienes que reaccionar ante algo así. No, ¿cuál es tu posición ante llevar un material, un pedazo de contenido al universo? Porque ese es al final del día es una acción.
Sí.
Que puede tener una reacción.
Absolutamente. No lo pienso desde ese punto de vista porque, de nuevo, me enfoco en tener a la persona correcta y la conversación correcta. Y no sé si es una cuestión de personalidad.
¿Cómo concentrarte en eso?
Hay un miedo en mí que dice que si yo me empiezo a enfocar en...
Sí.
Tengo que traer a tal persona para que me dé un millón de views.
Sí, no.
Ya no es... Porque me pasó, aparte, entrevisté a una persona que... tiene un montón de followers en la industria. Y tuvimos la conversación estuvo bien, no tenía nada de malo. Respondió con 32 edits, cosas que quería sacar, en una conversación de una hora.
Oh, wow.
O sea, iba a quedar un episodio de 20 minutos. Pero encima de eso, empezaba a tener más que ver con, no, pero yo tengo que sacar este episodio porque esta persona tiene tanta gente que la sigue.
Ya te entendí.
Eso no es lo que yo quiero hacer.
Okay.
Tú
quieres tomar el control de este proyecto y que sea como tiene que ser. O sea, no dejarte llevar por la velocidad
del
universo.
Y por eso hay solo tres. Cada uno de los episodios que haya, puedas por lo menos sacar una cosa de ese episodio y decir, Dios, me ha escrito gente, te voy a mostrar después un par de mensajes anónimamente. Gente diciéndome, che, estaba echado en el sillón porque hace tres días que en mi laburo me pasa tal cosa, y escuché lo que dijo fulanito respecto de tal cosa.
Sí.
Y me pasó de lagrimear y decir, no, esto es gente que hacía tres meses atrás me llamaba diciéndome, vamos a tomar un café porque necesito hablar con alguien porque no doy más.
Wow.
Ese poder para mí es más importante que 7 billones de vistas en YouTube, ¿entendés? Desde ese lado vengo y me parece que hay un montón de cosas que pasan hoy por hoy que no las vemos y no sabemos porque no solo porque no se hablan, sino porque las tiramos debajo de la...
Sí, ahorita también mantener la atención del público en este tipo de cosas es el reto más grande, porque esto es swipe, 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 todo es rápido, todo se consume como chatarra, y a mí también me gusta el contenido largo, yo apuesto por el contenido largo, yo hago contenido largo, uh-huh. Y no he cambiado, ni voy a cambiar, porque uh-huh. coincido contigo, mi visión es esa, te gusta, bienvenido, te gusta, hay un montón de opciones, uh-huh. pero yo creo que si cambio, cambiaría completamente mi propósito, cambiaría completamente mi motivación y probablemente no sería autosustentable a largo plazo. Uh-huh. Yo también apuesto más como por la calidad de escuchar a una persona sin apresurarla, sin decirle como que uh-huh. en este caso sí tenemos un horario, obviamente, y por eso respetamos las 40 minutos, pero me refiero a que me doy mi tiempo y tampoco estoy así como de me estresa que me... No, que pase lo que tenga que pasar en esos 40 minutos, va a ser mágico. Quiero que me platiques primero para que la gente sepa cómo se llama tu podcast.
Mind Middleware.
Ok, ¿y por qué le pusiste así?
Mind, por Mind, obviamente. Middleware en tecnología es un tipo de software que conecta distintas aplicaciones.
¡Órale, wow!
Tiene gente de recursos humanos que tiene que hablar con gente de finanzas a nivel sistemas, se pone un middleware que te permite, por más que usen lenguajes distintos, hablar entre sí. Entonces a mí me da la sensación de que hay una disonancia cognitiva entre la salud mental y lo que se espera de nosotros a nivel laboral y qué sé yo, y entre interpersonal, digamos, de estas cosas que no hablamos o que no hablamos lo suficiente. Entonces middleware me parecía...
Sí, me parece cool.
Esa conexión sí, entre sí. una cosa y la
otra. Y más si obviamente si estás entrevistando a gente de esta industria lo van a entender inmediatamente.
Lo agarran.
¿Cómo eliges a tus invitados? O sea, porque llega un momento en que a veces se acaban, ¿eh? O sea, de repente estás así como de... Vas a cualquier fiesta y... ¿Qué haces, amigo? By the way.
Es un poco como todo. Conversaciones que he tenido en el pasado y que tengo una lista de gente con la que he tenido conversaciones muy copadas y que dije, oh, estaría buenísimo grabar esta conversación. Entonces, lo primero es cercanía, te diría.
Okay.
Y después he escuchado gente hablar o dar public speaking o cosas así que me pareció súper interesante la historia que cuentan o hacen énfasis en alguna cosa que tiene que ver con salud mental y de reach out y decir, bueno, me parece que tenés una historia para contar o que alguien puede llegar a aprender o sacar provecho de la conversación. No tengo ni tendré jamás un target list de okay. decir, quiero que fulano
venga y bla, bla, bla.
Y hable y qué sé yo. No, me parece que mi que no se enoje el resto, pero mi episodio preferido, por ejemplo, es el segundo episodio, y es un muy amigo mío, que es un líder maori en el ambiente o en el ámbito IT, que tiene una filosofía de vida súper interesante y muy sana y una forma de ver la vida súper interesante. Habíamos tenido, imagínate, lo conozco hace 10 años, millones de conversaciones y fue solo decirle, déjame que te grabe, voy a tu oficina y te grabo, que salga lo que salga.
Y
una hora 20,
okay.
hora 20 de conversación
wow.
con este pibe.
Es que sí, al final del día yo creo que hablando también desde ese punto de vista, yo también puedo coincidir con lo que dices. También mi episodio favorito es uno, que es X para muchas personas, pero para mí fue muy especial, que fue con mi hija, con Valentina, hablando de choques culturales entre hija y mamá, en cómo yo hablaba y ella me corregía, en cosas que ella decía, lo estás diciendo mal, pero no te puedo decir, pero ya sé que lo estás diciendo mal. Y ella tenía 6 años.
Qué bien.
Y es un episodio que yo no había... No quería subir precisamente porque yo mantengo todos mis hijos muy fuera de redes sociales, nunca están aquí. Pero ese episodio, ella me dijo, yo quiero salir en tu canal. Y ella sabe que tengo un canal, ¿no? Y ellos piensan que yo soy youtuber y trabajo de youtuber. Y yo, no le digan eso a la gente. Así, my mom is a youtuber. Y yo, no es cierto. Pero bueno, en ese entonces ella tenía 6 años. Y yo decía, yo quiero salir en tu youtuber, ¿por qué no me sacas a mí? Y yo, no, porque soy hasta chiquita, no sé qué. No, que yo quiero salir. Y me decía, un día le dije, bueno, vamos a hacer un episodio. Pero yo dije, lo voy a grabar, no lo voy a subir. Y estábamos en la pandemia, de hecho, y estábamos las dos juntas y empezamos a hablar de que, okay, Valentina, cuéntale a la gente cómo es tu mamá, porque se equivoca. Ay, es que mi mamá se equivoca cuando dice eso. ¿Cómo se pronuncia la palabra water? Y yo que te digo, ah, tú dices esto, pero no se dice así. Entonces empezó a salir tan natural, empezó a salir tan chistoso. Hay una parte donde yo digo que, creo que yo digo algo de que ella menciona que yo digo bathroom.
Yeah.
¿Bathroom es ese? Creo que sí. Creo que digo bathroom mal. Y ella me dice, es que no es bathroom, es bath... No sé. No me acuerdo, pero vayan a ver el episodio. Pero hay una parte donde ella me corrige y ella me dice, es que yo sé que lo estás diciendo, es que yo sé que no está, o sea, que yo te entiendo, me dice, yo te entiendo, pero I know it's wrong. Y, pero me agarró así como de, así me reí, o sea, como que, ¿qué? O sea, me dice que me entiende, you pero know. Ella sabe que estoy mal. Entonces me caí de la risa en, el, claro, en la pantalla.
Claro, claro.
Y me pareció muy valioso porque dije, pues eso es lo que estamos viviendo los papás que tenemos hijos de otros países, o sea, y creo que este episodio puede salir muy bien, no por el hecho de que pues estoy usando a mi hija para nada, sino porque es que yo soy mamá como muchas y tengo las mismas como necesidades de decir, no sé si lo estoy haciendo bien. Y ella fue tan natural en ese video que para mí es el mejor video que tengo y es el que menos quería sacar porque por cuidar a mi hija, ¿no? Pero me encantó por la naturalidad, porque eso es real, porque lo que estábamos hablando eran cosas tan genuinas que me llevó a otro nivel y digo, wow, y es mi episodio favorito. Y puede ser que sea el menos visto, no lo sé, también yo no sigo tanto mucho el tema de los números por ahora, pero tarde o temprano creo que el impacto que tiene lo que tú estás diciendo, abrir la puerta, abrir la ventana, a escuchar aparte expertos de diferentes niveles, ¿no? Desde el estudiante que está empezando, los miedos que tiene el estudiante de decir todo lo que me dicen antes de llegar a la universidad, yo llego a esta industria y todo el mundo se siente como que sabe todo, me ven feo. Vivir esa experiencia, ¿quién te la cuenta, no? Nadie, porque no quieres como ser el débil, el que no puede, el que ya se está rajando. Luego vienen los grandes, ¿no? Ejecutivos, que a veces no hablan ni verbalizan nada. Antes de que llegaras me preguntó el manager de Planet FM, ¿quién va a venir? Y yo, ah, bueno, va a venir este chico, él está haciendo esto, bla, 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 y está hablando de mental health, bla, bla, bla. Que los, yo le dije es que los hombres, sobre todo en esas áreas, lo que acabamos de decir, pretenden mucho porque no quieren verse como weak. Y él me dijo, es verdad, yo, como manager, también de radio y de mucho de esta industria, yo tampoco verbalizo las cosas y me cuesta mucho trabajo hablarlas. Y es verdad, qué bueno que van a hablar de eso, ¿no? Y él me lo dijo también como desde su pequeña trinchera. Y me gustó que lo haya aceptado, ¿no? Y me dijo, es muy bueno hablar de eso, porque la verdad, a mí nunca me hablaron de eso, nunca. Yo me he tragado muchos de mis ansiedades, me he tragado mucha de mi presión, y siento que es bueno que eso se vaya hablando. Y yo, muy bien.
Y es muy loco que digas eso, porque a mí, el como te decía antes, el síndrome del impostor, una de las cosas que me pasa es, yo tengo, por eso lo digo en todos los episodios, tengo cero acreditaciones al respecto. Yo en realidad, académicamente hablando, no puedo hablar de psicología, no debería tampoco hablar de psicología, pero sí me pasa de que cada vez que tengo estas conversaciones la gente se abre de esa forma y es súper interesante esa energía que se genera de que sientan que pueden, que se puede hablar y que no tiene nada de malo y que vas a ver en el primer episodio, si lo ven, hay un momento en el que se pone emotivo y él lagrimea y cosas así. Me parece que es súper importante. En contraposición a eso, sí, los hombres tenemos esta cuestión, pero, y sin querer hablar demasiado de las mujeres, porque obviamente no puedo, la gente que yo he entrevistado, las mujeres que yo he entrevistado, pasan por cosas que son...
Claro.
Que obviamente vos lo vas a saber más.
Sí.
Pasan por cosas que a mí me cuesta creer que pasen hoy por hoy.
Sí.
En el tercer episodio, esta chica que entrevisto me cuenta cómo ella va a reuniones, y en las reuniones ella dice algo, su contraparte masculina dice algo.
Y le van a la masculina.
Y lo escuchan a él y no a ella. Y que le pasa una vez cada dos semanas, no es que no le pasa nunca.
Claro.
Y cosas así terribles, terribles que se escuchan. Entonces, es como que de un lado sí está el ego masculino, pero del otro lado está la opresión femenina, que también tenemos que hablar de eso. Y también hace una mella gigante en la salud mental de las mujeres.
Claro.
Que hay un montón de gente que no se da cuenta que está pasando eso. Entonces, si somos muchos más hablando al respecto,
me encanta.
Por definición, cambia.
Me gustaría que invitas a la gente a que te siga y que me digas dónde te encontramos, porque me gustaría saber dónde te encontramos.
Claro, claro. En YouTube, Mind Middleware, en Spotify también, y en Instagram. Tengo una cuenta en Instagram.
Wow.
Yo después, bueno, te paso todo.
Sí, aquí lo vamos a poner aquí en las redes sociales, obviamente. Y antes de que te vayas, te voy a seguir preguntando unas cosas, pero quiero que nos despidamos porque ya se nos acabó el tiempo. Así de fácil y tan rápido es todo esto. Así que, mi querido, ¿algo que quieras decir?
Primero, muchas gracias. Cuanto más podamos hablar de esto, mejor. O sea que muchas gracias por invitarme. Y por otro lado, va a estar todo bien. Que la gente me mire a los ojos ahora y que me escuche cuando le digo va a estar todo bien. Todo lo que pasa es pasajero y te está pasando ahora y no te va a pasar mañana. Acuérdate que esto es de ahora y no de mañana.
No, muchas gracias. Me encantó platicar contigo, Diego. No va a ser la última vez. Tenemos que regresar a platicar.
Gracias.
Y como siempre, amigos, eso pasa volando. Me encanta porque obviamente hablamos de lo que tenemos que hablar y todo lo demás lo tienes que ir a ver a sus episodios para que vayas y ahora sí que te metas y te sumerjas en esta increíble propuesta. Así que los invito nada más también a checar Latin Kiwi con más invitados latinoamericanos que tienen propuestas increíbles y que para eso está ese espacio. Nos vemos el próximo miércoles 4:25 aquí en Planeta FM. Gracias. Chau, chau.
Feeling bad. Nobody know how much trouble I've had. I'm worried about you. Baby, I'm worried about you. Baby, I'm worried about you, baby.
Ya tú sabes, a toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, caliente. Mucha sabrosura.